Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves 7 de diciembre de 2023, a la lectura del país. Mi nombre es Claudia Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. 2023 es el año más caluroso en milenios. ¿Por qué y cómo se mide? ¿Por qué se producen ataques de sueño durante el día? Comenzamos con 2023 es el año más caluroso en milenios. ¿Por qué y cómo se mide? Todavía quedan unos días de diciembre, pero ya está claro que 2023 será el año más caluroso registrado por los humanos en la Tierra, según un informe difundido este miércoles por el Servicio de Cambio Climático de Copérnicus, C3S, de la Comisión Europea. De enero a noviembre, la temperatura media del planeta ha estado 1.46 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, y se espera que la variación anual sea similar. Para entender la gravedad de lo que está ocurriendo, resulta interesante analizar de forma científica hasta qué punto del pasado este año es el más caluroso si se retrocede en el tiempo y qué ha influido más en el aumento de las temperaturas en 2023, las emisiones de los seres humanos, el fenómeno del Niño u otros factores que están siendo estudiados, como el volcán Hunga Tonga y cambios de los combustibles del transporte marítimo. Adelantamos que lo que más influye de lejos en este récord es el ser humano. Cuando se dice que no ha habido otro año más cálido, al menos desde que hay registros, Copérnicus y otras agencias similares sitúan el límite temporal en 1850, que es cuando empieza a haber suficientes observaciones con instrumentos de medición para calcular de forma fiable la temperatura media del planeta. El actual 2023 ha sido más caluroso a escala planetaria que al menos cualquiera de los 173 años anteriores. Sin embargo, todavía se puede ir mucho más atrás en el tiempo. No hay registros de termómetros para comparar, pero sí se puede saber, por la paleoclimatología, la ciencia que reconstruye el clima del pasado a través de indicios en los anillos de los árboles, el hielo, los sedimentos, etc. El panel intergubernamental de expertos en cambio climático, IPCC, la principal referencia de la ciencia climática, considera en su sexta revisión científica que el calentamiento actual tampoco tiene precedentes en los 2000 últimos años, más allá del inicio de la Edad Media. Hay pocas dudas de que esto es así por el estudio de los anillos de los árboles, pero todavía se puede retroceder más en el pasado remoto hasta los últimos 11.000 años, el periodo conocido como Holoceno, en el que se desarrolló la agricultura y la civilización humana. Se puede decir que seguro, la época actual es más cálida que los últimos 2.000 o 2.500 años, y que seguro es más cálida que el Holoceno, incide Ernesto Tejedor, paleoclimatólogo del Museo Nacional de Ciencias Naturales que trabaja con árboles. En la paleoclimatología usamos registros indirectos, no son termómetros, no son pluviógrafos, con lo cual tenemos incertidumbres, pero los anillos de los árboles son los más certeros, detalla Tejedor. El grosor de los anillos varía por el crecimiento de los árboles en función de la temperatura o las precipitaciones, explica este paleoclimatólogo, que asegura que las reconstrucciones del clima más fiables en España están hechas con árboles antiguos de Pirineos, sobre todo de Aigües Tortes, Cataluña. Todo el crecimiento de la madera no está limitado por el agua, sino por el calor. Un estudio publicado en Nature Communications en 2021, en el que participó Tejedor, concluyó que el periodo actual es el más cálido de los últimos 2.500 años, y lo hizo utilizando la mediana de diferentes métodos de reconstrucción de 15 grupos de investigación diferentes por todo el mundo en los sitios con árboles más antiguos del hemisferio norte. Para el periodo completo de 11.000 años del Holoceno, no hay tantos registros y ya no se puede reconstruir el clima tan bien año a año como los árboles. Según nos alejamos en el tiempo, se utilizan otras escalas temporales que pueden ser de siglos o de milenios. Pero todo apunta a que las temperaturas actuales siguen siendo más calurosas en todo este periodo. Más adelante, la Tierra pasa por un periodo glaciar, por lo que hay científicos que aseguran que 2023 será el año más cálido en los últimos 125.000 años. Sin embargo, aquí ya son muchas más las incertidumbres. En cualquier caso, ir tanto para atrás en el tiempo remoto también tiene también un interés relativo. En la historia de la Tierra, desde su creación hace 4.500 millones de años, ha habido fases mucho más calurosas que ahora. Sin embargo, como recalca Juan Jesús González Alemán, meteorólogo e investigador climático, lo importante es ver cómo cambia el clima en el que han prosperado los humanos. A la Tierra este calentamiento le da igual, pero lo que está en juego es el modo de vida de la civilización humana, subraya el meteorólogo. Cambio climático y variaciones naturales. ¿Y por qué 2023 será el año más cálido? Para comprender las razones, lo primero que hay que tener en cuenta es que este año no es una excepción, sino que forma parte de una tendencia de cambio climático en la que está en curso el planeta. Los últimos 9 años, de 2015 a 2023, son los más cálidos que se han registrado hasta ahora. Para encontrar el anterior año más cálido, hay que retroceder mucho, fue 2016. Carlo Buontempo, director del Servicio de Cambio Climático de Copérnicus, apunta a 2 grupos de razones para que este 2023 vaya a superar por mucho el anterior registro, las que se conocen bien y las que están en estudio. 1. Calentamiento provocado por el ser humano. La principal razón de este año récord es sin duda el cambio climático. Si no existiera este calentamiento global causado por las actividades del ser humano, difícilmente se podría haber registrado este máximo en 2023 y los 8 años anteriores. En estos momentos el planeta es unos 1.1 grados más cálido respecto a los niveles preindustriales, tomando como referencia la década 2011-2020 y comparándola con el periodo 1850 a 1900. Que se tome la revolución industrial como punto de referencia cuando se analiza el cambio climático no es un capricho. Es a partir de ese momento cuando el ser humano empezó a quemar de forma masiva los combustibles fósiles para alimentar la economía mundial. Primero fue el carbón y luego se añadieron el petróleo y el gas. Estos combustibles son, a su vez, los que emiten la mayoría de los gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera y retienen el calor. La atmósfera terrestre siempre ha contenido estos gases, que hacen que el planeta tenga una temperatura aceptable para el ser humano y la mayoría de las especies. Pero con la quema masiva de estos combustibles, se rompe el equilibrio al liberar en unas pocas décadas el carbono que guardan los hidrocarburos fruto de la descomposición de plantas y animales durante miles y miles de años. El IPCC, en su última gran revisión, estimaba que la contribución de los gases de efecto invernadero al calentamiento ha sido de entre 1 y 2 grados Celsius desde la era preindustrial. Pero una parte de ese aumento de la temperatura, hasta 0.8 grados, se ha visto compensado por los aerosoles que el ser humano también ha expulsado y que tienen un efecto enfriador. La influencia de otros impulsores naturales, como las radiaciones solares y los volcanes, apenas han tenido una influencia de 0.1 grados, siempre según los cálculos del IPCC. En conclusión, el principal factor del calor récord 2023 son los gases de efecto invernadero, y entre todos, el que más influencia tiene en el clima es el dióxido de carbono. Aproximadamente la mitad de las emisiones de este gas son retenidas por la vegetación y el océano. El 50% restante acaba en la atmósfera, donde permanece durante siglos. La concentración, el aire de este gas, cuyo principal origen son los combustibles, aunque la deforestación también contribuye, alcanzó en 2022 las 417.9 partes por millón, un 50% más que en 1750, según los datos de la Organización Meteorológica Mundial. Para encontrar una concentración similar hay que retroceder entre 800.000 y 2 millones de años, como detalla Ana Moreno, paleoclimatológica del Instituto Pirenaico de Ecología, que reconstruye el clima a partir de estalagmitas. Resulta mucho más fácil reconstruir la evolución del CO2 en la atmósfera que el de la temperatura. Nunca en un periodo de 1 millón de años el CO2 en la atmósfera se ha acercado a los niveles de hoy. Con el CO2 se ve de forma muy clara, se pincha una burbuja de aire en el hielo y se mide, comenta la investigadora que precisa cómo, por los isótopos, se puede diferenciar incluso lo que es CO2 de la respiración de las plantas y lo que es CO2 de la quema de combustibles fósiles. El segundo de los gases de efecto invernadero en importancia es el metano. Tienen un efecto de calentamiento más poderoso que el dióxido de carbono, aunque solo permanece en la atmósfera durante una década. Aproximadamente el 40% del metano es emitido por fuentes naturales, como humedales, y el otro 60% es causado por las actividades vinculadas al ser humano, como la ganadería o la producción de combustibles. El último de los gases de efecto invernadero más importantes es óxido nitroso, cuyo origen en un 40% procede de fuentes antropogénicas y que también agota la capa de ozono. La concentración de metano y dióxido nitroso en la atmósfera también es récord y hay que retroceder 800.000 años para encontrar un nivel similar, según el IPCC. 2. El Niño. Las temperaturas medidas del planeta ya estaban por encima de la media en el primer semestre del año, pero a partir del verano se dispararon hasta el punto de que el 6 de julio se registró la mayor temperatura diaria de la que se tiene constancia, 17.2 grados Celsius. A partir de junio arrancó el fenómeno del Niño, un patrón natural que hace que las temperaturas de la superficie del agua en las áreas tropicales del Océano Pacífico aumenten, lo que acaba teniendo efectos en el clima global. Se espera que continúe hasta al menos la primavera de 2024, con lo que podría ser otro año de récord. El anterior récord de temperatura anual de 2016 coincidió con el Niño. La influencia de este patrón está bien estudiada, explica Juan Tempo. También el de su opuesto, la Niña, que suaviza el calentamiento global. Pero no solo es el Niño, también estamos viendo olas de calor en el Atlántico Norte, olas de calor en Europa. Un fenómeno que ha sorprendido a los científicos son las temperaturas inusualmente altas en la Antártida y las tasas de deshielo tan elevadas, algo que es difícil de explicar en estos momentos, apunta Juan Tempo. 3. Ciclos solares. También se ha apuntado a la influencia del aumento de la actividad solar. Aproximadamente cada 11 años, el Sol oscila entre un letargo y una época activa marcada por manchas solares y erupciones, como llamaradas y explosiones de plasma. Ahora está en la fase activa. En cualquier caso, esto tiene un efecto muy reducido en un calentamiento global en el que es el principal factor, es sin duda la actividad del ser humano y los gases que expulsa. 4. El volcán submarino. Donde no está clara la influencia es en el caso de la erupción del volcán Hunga Tonga Hunga, Hawái, en principio de 2022, explica el director del Servicio de Cambio Climático de Copérnicus. Normalmente los volcanes contribuyen al enfriamiento del planeta al inyectar azufre en la atmósfera. Sin embargo, este volcán submarino expulsó unas enormes cantidades de vapor de agua, con lo que podría haber contribuido al calentamiento, como apunta en octubre la organización Berkeley Earth. Pero no está claro. He visto informes que dicen que el volcán aumentó las temperaturas y otros que señalaban que las enfrió. 5. Combustibles marítimos. Otro de los factores sobre los que existe incertidumbre es la influencia que ha podido tener las nuevas normas internacionales sobre los combustibles en el transporte marítimo, que han obligado a reducir drásticamente las emisiones de azufre, que podría haber tenido una influencia en las temperaturas tan altas en el Atlántico Norte. Más allá de cuestiones coyunturales, Buen Tempo resume claramente dónde está el problema de fondo. Mientras las concentraciones de gases de efecto invernadero sigan aumentando, no podemos esperar resultados diferentes a los observados este año, el año más caluroso jamás registrado. Continuamos con ¿por qué se producen ataques de sueño durante el día? Cuando una persona adulta necesita dormir siesta durante el día, la causa más frecuente es que el sueño nocturno no es reparador o no es suficiente. Eso es lo primero que hay que pensar cuando ocurre, y esa es la causa más frecuente de los ataques de sueño, aunque hay causas infrecuentes, como algunas enfermedades neurológicas que aumentan la presión del sueño, por ejemplo, la narcolepsia. Este trastorno es una enfermedad que provoca unos ataques irreprimibles de sueño y que además se acompaña de ataques de debilidad e incluso de caídas al suelo, cuando el enfermo o la enferma se ríe. Si una persona tiene ataques de sueño diurno y duerme suficiente durante la noche, con un sueño de buena calidad, ya hay que evaluar si se trata de una hipersomnia central como la narcolepsia, una hipersomnia idiopática o una hipersomnia recurrente. La narcolepsia es un trastorno que provoca somnolencia durante el día. Las personas que tienen esta enfermedad tienen dificultad para mantenerse despiertas durante mucho tiempo y se duermen de forma repentina en cualquier circunstancia. La hipersomnia idiopática provoca también una gran somnolencia durante el día y la persona tiene una gran dificultad para despertarse. El término idiopático aplicado a una enfermedad significa que desconocemos la causa que lo provoca. Y la hipersomnia recurrente provoca a quienes la padecen episodios recurrentes de somnolencia durante el día, uno o varios días independientemente de que se haya dormido lo suficiente durante la noche. En una primera aproximación, cuando una persona llega a la consulta porque tiene ataques de sueño durante el día, hay que descartar que el sueño nocturno sea de mala calidad o de corta duración. La solución en este caso es evidentemente dormir bien por la noche. Pero imaginemos que debido a nuestro tipo de vida nos acostamos tarde y nos levantamos temprano. En ese caso, si podemos dormir siesta, hay que dormirla porque eso nos va a permitir cargar la batería. Si tenemos la oportunidad de dormir siesta después de comer, una siesta breve de menos de 30 minutos puede solucionar el problema. Hay un aspecto sobre los ataques de sueño diurno que es muy importante considerar y es cuando nos ocurre conduciendo al coche. En este caso hay que saber que no sirve de nada cantar, bajar la ventanilla o poner el aire acondicionado fuerte. Lo único que funciona es parar y dormir. Si vamos al volante y sentimos somnolencia, debemos parar en una estación de servicio, dormir 15 o 20 minutos, después refrescarnos la cara y de esa forma volvemos a estar alerta. Todas las demás medidas son inútiles. Respecto al insomnio, debemos señalar que es más frecuente en mujeres. En la última encuesta que se ha realizado y que está avalada por la Sociedad Española de Sueño, se ha visto que, con respecto a un estudio realizado hace 20 años, se ha duplicado la incidencia del insomnio, y el grupo de población en el que es más severo no es el de los mayores, sino la población de adultos jóvenes. Este dato nos ha sorprendido mucho a los expertos en sueño. La razón detrás de él es que quizás se tiende a restar tiempo al sueño para dedicarlos en otras cosas. Existe un dato muy curioso. Las personas que tienen insomnio tienden a infravalorar su sueño. A lo mejor duermen una hora y creen que no han dormido nada. Con la somnolencia diurna ocurre al revés. Lo vemos cuando a la consulta llega una pareja y se le pregunta a uno de ellos si se duerme durante el día y nos dice que no. Entonces la pareja contesta, ¿cómo que no? Si en cuanto te sientas en un sillón, te duermes. Con cualquier problema de sueño, si dura más de un mes, hay que acudir a la consulta de medicina de familia y buscar que nos deriven a la especialidad del sueño. Continuamos ahora con algo de psicología. Ni te hace más fuerte ni te ofrece enseñanzas. Maquillar la realidad con positividad tóxica que daña la salud mental. Wendy Goodman comienza su libro Positividad Tóxica invitando al lector a imaginar que al comentarle a un amigo que acaba de perder su trabajo, se encuentra con una respuesta tan buenrollista como dañina. Al menos ahora tienes todo el tiempo libre del mundo. Podría ser peor. Piensa en lo mucho que vas a aprender de esto. En ese momento, asegura la autora, la positividad tóxica ha hecho su entrada. Hablamos de ese consejo que, aunque en teoría nos convendría integrar en nuestra vida, somos incapaces de asimilar en ese momento. Por si fuera poco, lo habitual es que este intento de bañar la luz, lo negativo, nos haga sentir silenciados, juzgados e incomprendidos. Al fenómeno de pasar una experiencia negativa por un filtro de optimismo y vitalidad se le conoce en inglés como white lining. Aunque quien lo pone en marcha no pretende devaluar o deshumanizar la experiencia del otro, paradójicamente eso es precisamente lo que ocurre cuando alguien intenta dar un toque positivo a los sentimientos y experiencias negativos o traumáticos del interlocutor. Ana Ibáñez, autora de Sorprende a tu mente, explica que, en ocasiones nos cuesta conectar con el sufrimiento de los demás y sostenerlo, por lo que podemos sentirnos tentados de intentar sacarlos de ahí lo más rápido posible en lugar de abrazarlos o acompañarlos. Hay muchos intentos bien intencionados de ayudar que se saltan un paso importante, que es decirle al otro, te entiendo, entiendo lo que sientes y entiendo que es difícil. Aquí hay que hacer una pausa y darle tiempo al otro. Quizás nos responda o quizás no, pero seguro que estas palabras ayudan. Más tarde, quizás podamos dar ideas, pero tengamos cuidado de no dar consejos gratuitos. Es fácil darlos desde fuera, pero si fuese tan sencillo, es probable que la persona por sí sola te hubiese encontrado una solución. Whitney Goodman, psicoterapeuta, propietaria del Collaborative Counsel Center, un centro privado de terapia en Miami, asegura que ser sincero y auténtico en momentos de crisis o de dolor es importante, y subraya que cuando alguien se muestra de manera auténtica, en lugar de usar la positividad tóxica, está validando que lo que la otra persona está experimentando es real. De esta forma, empatiza, ni endulza, ni niega su experiencia. De hecho, el peligro de negar lo que el otro siente no es nimio, pues el estudio, ¿puede la positividad ser contraproducente cuando se sufre abuso doméstico?, señala que una mirada positiva tóxica podría hacer que las personas abusadas, al subestimarse la gravedad de lo acontecido, permanezcan en relaciones abusivas. Todos tenemos cierta aversión a sentirnos mal y nos incomoda escuchar aspectos negativos. Cerebralmente recibimos una llamada que nos lleva a intentar solucionar lo que no va bien, y ese llamamiento es aún más intenso si la persona que está viviendo algo negativo nos importa y tenemos conexión emocional con ella, porque eso enciende mecanismos cerebrales de protección hacia los seres queridos. Es decir, la intención no es mala, es de protección, pero parece no ser lo óptimo para ayudar de verdad, asegura Anabel González, autora de ¿Por qué se sale? Cómo deshacer el miedo, aliviar el malestar psicológico y adquirir un apego seguro. Lo que nos pasa no es siempre positivo y al intentar ver solo el lado bueno, estamos anulando la posibilidad de que las cosas no salgan como queramos y caigamos en frustración. Lo más sano es saber movernos entre aspectos positivos y negativos, sabiendo que ninguno de ellos es permanente y, cómo no, aprender herramientas mentales que nos ayuden a no quedarnos por mucho tiempo anclados en lo negativo, porque lógicamente es más sano vivir dentro de los aspectos positivos. La luz del lado oscuro de las cosas. La filosofía New Age nos invita a cambiar nuestra percepción para navegar por la realidad, pero esta guía de ruta puede en ocasiones alejarnos de las experiencias vividas y hacer que nos desconectemos de nuestros sentimientos, instintos y, en definitiva, incluso de nosotros mismos. Como dice la neurocientífica Ana Ibáñez, para funcionar bien necesitamos aprender a navegar por las tempestades. Pensar en positivo de forma radical no nos permite entrenarnos en manejar el malestar, algo fundamental para poder gestionar los problemas que inevitablemente la vida nos trae. No se trata de torturarnos con ellos ni de darnos vueltas y vueltas en la misma dirección, pero los problemas hay que mirarlos de frente, de lo contrario se acaban complicando. Los mensajes positivos suenan muy bien y generan seguidores en redes sociales, pero su efecto es muy breve. Incluso a lo largo de la historia de la filosofía, la tendencia ha sido creer que la vida ha de ser buena y que el sufrimiento debe ser evitado por encima de todas las cosas, pues figuras como Aristóteles han formulado teorías de la buena vida y que siempre defienden la importancia de luchar por lograr lo mejor. Aunque por descontado hemos de intentarlo, cuando nos topamos con tropiezos por el camino, es importante no minimizar ni esconder la tristeza que sentimos. El pensamiento positivo a menudo resulta tan efectivo como una tirita sobre una herida de bala. En lugar de ayudar, produce una supresión emocional que es destructiva para nuestros cuerpos, mentes, relaciones y sociedad. La evidencia indica claramente que la supresión emocional es ineficaz y agotadora en el proceso de adaptación. Lleva a empeorar el estado de ánimo, aumenta los sentimientos negativos sobre las interacciones sociales, alimenta las emociones negativas continuas e incluso disminuye las emociones positivas que pudiera haber presentes. Cada vez es más habitual que los libros que intentan guiar al lector hacia la felicidad aborden ahora el lado negativo de la positividad, advirtiéndonos solo de que mirar el lado bueno de las cosas no conduce necesariamente hacia la felicidad y que en un giro inesperado puede terminar dañándolos. Al final, abrazar durante un momento o incluso durante un periodo determinado y limitado la tristeza puede ser, como asegura Sara Ahmed en La promesa de la felicidad, una forma de acción política, pues señalar lo negativo como un presente en marcha siempre afirma algo. Como dice la autora, debemos y podemos arruinar la fiesta. Si en It's My Party Leslie Gore defendió el derecho de llorar en su fiesta, ¿acaso no tenemos los demás derecho de llorar o quejarnos en nuestra vida? Gracias por habernos acompañado en esta edición del País. Mi nombre es Claudia Murphy.
Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.